Ok, buenos días, ¿cómo están todos? No. Están muy dormidos, muy mal. A ver, vamos a ver cómo están todos. Buenos días, ¿cómo están todos? Okay. Ahora sí me convencieron que están despiertos. Bueno, esta semana ha sido una semana de muchas sorpresas. Estamos llegando al final del año. Queremos pues cerrar fuerte el año, espirituales. Que no nos distraigamos con las cosas de Navidad, las compras, que no gastemos dinero que no tenemos, mucho ojo los papás, porque luego por querer comprar juguetes y cosas de esas, andamos gastando cosas que no tenemos y luego se nos va todo el año tratando de pagar esas cosas. Entonces hay que ser inteligentes este fin de año. La economía no está muy bien y precisamente de eso hablábamos en esta semana, en el servicio de mitad de semana. Hay que estar conscientes de que no va a ser fácil el próximo año, a lo mejor hay menos trabajos, entonces ahora es tiempo de cuidar lo que tenemos, ¿no? Pues les quiero decir que el Ministerio Latino fue fructífero el día de ayer. Se bautizó un hermano que se llama Rockwell. No es muy latino el nombre, ¿verdad? Pero déjenme les cuento la historia de este hermano. Este hermano llegaron, él es un moreno, grandotote, así, fuertote. Ellos dos llegaron un día aquí buscando una iglesia y que quién sabe qué, llegaron, no hablan nada de español, pero los únicos que estábamos aquí ese día éramos nosotros. Entonces llegaron y dijeron, no, pues qué pasó, que dónde está el ministerio en inglés. Le dije, pues no hay ministerio en inglés hoy, pero quédense si quieren, aquí les traducimos y pues quédense al servicio. Y al principio dijo, no, yo no quiero nada, y se fueron, ¿no? Pero regresaron y estuvieron en el servicio, tuvieron todo el tiempo del servicio, les tradujo Alex y Gustavo, estuvieron traduciendo el servicio para ellos. Después nos tuvimos una comida y pues obviamente ahí sí no faltaron, ¿no? Ahí sí luego llegaron a la comida, les dijimos va a haber comida mexicana y ahí estaban los dos. Desde ese día él quedó muy impresionado del amor que ustedes les mostraron, ¿sí? El amor que hubo en esa casa, ellos se quedaron impresionados y desde entonces regresaron. Obviamente, pues ellos no hablan español, ellos estuvieron en el servicio de inglés y el día de ayer en la noche él fue bautizado. Este bautizo fue para culminar un pequeño retiro que tuvimos de líderes ayer. Y realmente lo que vimos ayer, les voy a compartir la escritura, vamos a Filipenses 2. Porque esta es la dirección que el liderazgo de la iglesia quiere tomar. Filipenses 2, versículo 1, ¿estamos ahí? Dice así, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esta fue la escritura que ayer fue el tema principal de la reunión. Y realmente lo que queremos hacer en la iglesia es tener precisamente eso. Un mismo parecer, un mismo corazón, una misma dirección para todas las cosas que queremos hacer. Gracias, es mi edecán que me trae siempre agüita. Es mi esposa, no me vean feo. Y realmente eso es lo que queremos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar nosotros a tener un mismo corazón diciéndonos la verdad? Es la única manera, porque si no nos decimos la verdad de nuestras vidas y de lo que estamos haciendo bien y mal, no vamos a llegar a ninguna parte. Nos vamos a comportar como los hipócritas que siempre hemos sido, de estar nada más con quien nos conviene, de no decir, oh, bueno, no voy a decir esto porque quién sabe qué va a pensar de mí. A lo mejor pierdo su amistad si le digo que está haciendo esto, lo otro o aquello mal. No podemos ser así. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? Diciéndonos la verdad. Y el tema del servicio de hoy o del mensaje de hoy es, hay verdades que salvan. Vamos a empezar. Vamos a Génesis 1, versículo 26. Hoy vamos a decirnos verdades, como quien dice allá afuera, ¿no? Como dicen, nos vamos a sacar nuestros trapitos al sol Y tenemos que decirnos verdades, porque sin la verdad no vamos a avanzar. Tenemos que saber la verdad de las cosas para poder, en base a eso, hacer decisiones. El día de hoy vamos a decir verdades acerca de Dios y acerca de las cosas que son falsas doctrinas allá afuera. Es que me están haciendo allá unas señas raras y no sé si me están diciendo groserías o si me están diciendo la verdad. Bueno, en fin, una de las cosas que más confunde a la gente es su semejanza con Dios. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Vamos allá a Génesis 1, versículo 26. ¿Estamos ahí? En ese versículo dice, está hablando, aunque no lo crean, ahí está hablando Jesús con Dios, al principio de la creación. Y les dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y mucha gente cuando lee esto, piensa, oh, como Dios me hizo a su imagen y semejanza, yo soy igual que Dios. Mucha gente lo cree y dice, yo soy igual que Dios, tengo el mismo nivel que Dios. Yo puedo andar por allá afuera haciendo lo que se me pegue la gana, no importa qué, al fin yo soy igual que Dios, eso dice la Biblia. Esto es una falsa doctrina, eso es una mentira. Pero hay mucha gente que acomoda las cosas y lo quiere creer, porque le conviene. ¿No es más cómodo creerte igual que Dios y hacer lo que se te pega la gana? Vamos a esta escritura. Filipenses 2, ya estábamos ahí, nada más regrésense. Versículo 5. ¿Estamos ahí? Bueno, ok. Fíjense, un ejemplo de una persona que sí era igual a Dios y qué actitud tomó él. Filipenses 2, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice, la actitud de ustedes, ¿de quién es la actitud?
De nosotros.
Dice, debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, teniendo el mismo poder que Dios, él sí era igual que Dios. Él mismo se humilló y dijo, yo no puedo ser igual que Dios. Yo necesito ser humilde, yo necesito rebajarme al nivel de nosotros. Ese es nuestro nivel. Nosotros no estamos al nivel de Dios. Como ven en la Escritura, Jesús se rebajó a nuestro nivel. Ahí estamos nosotros, allá abajo. Tenemos que entender quién es Dios, porque no podemos tener en nuestro corazón el orgullo de decir, oh, yo soy igual a Dios. Nosotros no somos igual a Dios. Dice ahí que Dios lo exaltó debido a eso que Él hizo. Debido a que Él se humilló, a que Él se volvió un siervo y se hizo, ¿qué dice ahí? Obediente. ¿Cuánto te cuesta a ti obedecer? ¿Poco? ¿Mucho? Yo creo que mucho. A todos nos cuesta mucho obedecer porque no nos gusta, porque va en contra de lo que a nosotros se nos ocurre que está bien. Nosotros tenemos muchas opiniones, ¿verdad? Siempre queremos tener la razón. Y por eso es que cuando estamos casados, los que están casados, no nos podemos poner de acuerdo muchas veces, ¿verdad? Porque o es la opinión de ella o es la mía. Y uno se tiene que salir con la suya. ¿Por qué se van ustedes? Oh, oh. Han de estar casados esos dos. Ahora, humillarte no significa que te vuelvas una persona amargada, no significa que te vuelvas una persona débil, que te vuelvas una persona sin carácter. Eso no significa humillarse. Humillarse es una condición de corazón que te va a llevar al conocimiento de Dios. Un corazón orgulloso jamás va a conocer a Dios, jamás va a llegar a tener la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a ser mejor incluso que Dios. Tú tienes mejores ideas que Dios, tú sabes hacer las cosas mejor que Dios, tú estás bien. A ti no te sirve Dios, tú no necesitas a Dios. Es más, si tú eres una persona así, nosotros deberíamos de pedirte consejo. ya que tú eres igual a Dios. Ese corazón de orgullo siempre se expone. Uno no lo puede ocultar. Cuando hay una persona que tiene un corazón orgulloso, es fácil que se vea. Eso se da más cuando está al nivel de relaciones personales. Una persona orgullosa no puede ser un miembro de un equipo, porque él siempre va a querer ser el mejor. Él siempre va a ser el que se lleve el reconocimiento. Él siempre va a ser el mejor de la oficina. Ella siempre va a ser la más bonita. Ese es un corazón orgulloso. ¿Dónde es donde se expone más el corazón orgulloso? En un matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí tú estás todos los días con la misma persona. Y entonces ya no te puedes esconder. Cuando tú estás en un noviazgo, pues cada uno se va para su casa y se ven lo bonito que son cuando se juntan, huelen bien, se lavan los dientes. Pero cuando viven juntos y descubres todas las cosas que no viste, dices, wow. No, yo me he llegado casi a infartar. Desde cuando me levanto y me veo en el espejo, no piensen mal. No piensen mal. ¿Ven cómo son? ¿Ven el corazón que tienen? ¿Sabes? Esa persona orgullosa, por eso ocurre tanto el divorcio. ¿Sí? Porque la persona con orgullo en el corazón siempre está buscando la persona ideal para él o para ella. ¿Y sabes cuándo la va a encontrar? Nunca. Porque no existe. Una persona que es orgullosa de corazón siempre le va a encontrar defectos a la otra persona. Y obviamente por eso se divorcia, porque dice, oh, no, este no es para mí. Es que no se adapta a mi manera de vivir. Tenemos una, ¿cómo le llaman eso? Incompatibilidad de caracteres. Somos incompatibles, ¿sí? Pero lo chistoso es que van de una relación a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, y nunca encuentran la persona ideal. ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso no es el de la pareja, es el de esa persona que no quiere lidiar con lo que trae adentro y va nada más destruyendo a cada persona con la que está. Y no se da cuenta. Algunos sí se dan cuenta porque puedes ver las consecuencias. ¿Cuántos niños hay allá afuera sin papás o sin mamás? Por gente que simplemente quiere satisfacer su egoísmo con una relación de un día, de unas semanas, y se van, y van a buscar otra y otra y otra, porque nadie les llena. Bueno, si uno no puede tener una actitud humilde hacia otra persona, menos la puedes tener hacia Dios. Si tú no puedes ser sumisa ante tu esposo, menos vas a ser sumisa ante Dios. No se puede, y eso se ve en la gente. Bueno, otra de las verdades que tenemos que entender. Hay mucha gente que dice, oh, ¿por qué Dios deja que me pasen tantas cosas? ¿Han oído eso? ¿Han estado ahí alguna vez? Dios, ¿por qué dejas que me pasen tantas cosas a mí que soy tan bueno? A mí que soy tan hermosa, que me he visto tan bien, ¿por qué dejas que me pase todo esto? ¿Sí? O nos vamos al otro extremo, ¿no? Le echamos toda la culpa a Dios de lo que está pasando. Es que Dios me está castigando. Dios no me quiere. Dios me está haciendo todas estas cosas. ¿Por qué será eso? Vamos a ver, esto es otra mentira. Vamos a Santiago, capítulo 1. Nos estamos diciendo las verdades, ¿verdad?
Vamos, Juan, está bueno.
Santiago, capítulo 1, versículo 12, está después de los hebreos. Los que ya andan cerca de los hebreos, ahí sigue Santiago. ¿Estamos? ¿Sabes? Hay gente que dice, no, pues ¿sabes qué? Mi vida, Dios ya la tenía predestinada. Y a todo lo que me está pasando, Dios ya lo sabía. Así es que pues ya no hago nada, nomás me quedo aquí sentado. De todas maneras Dios ya sabe cuál es mi destino. Entonces, ¿para qué hago algo? Ya, que se pase lo que pase. Es una actitud totalmente, ¿cómo le dicen los americanos? De loser. ¿sí? De un perdedor, es de un mediocre, que no entiende que tú tienes en tus manos el poder de decidir lo que vas y lo que no vas a hacer. Vamos a leer aquí. Santiago capítulo 1, versículo 12. Fíjense lo que dice aquí. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, ¿es Dios quien nos tienta?
No.
Dios, al contrario, nos dice, hey, dichoso el que resiste la tentación. El que va a un bar y no se emborracha. O una fiesta. ¿Sabes? Los latinos somos famosos por las fiestas de niños. Que nunca son de niños. Le celebran el cumpleaños al chamaquito de 2 años que no sabe ni de qué se trata el asunto. Y a las 2, 3 de la mañana el niño está botado por ahí en un pedazo de cobija o de algo. Y toda la familia está en todos borrachos ahí. ¿Esa es la fiesta del niño? No, ese es un pretexto para seguir pecando, porque eso es lo que te gusta hacer. Al que le gusta tomar, va a decir, yo me acuerdo, la familia de Betty le celebran el cumpleaños hasta el perico. O que el pajarito que ya va a cumplir años y hacen fiesta. Bueno, más o menos así son exagerados, pero... Pero es cualquier pretexto para juntarse y realmente la fiesta ya no dejaba nada bueno, porque en vez de ser una reunión familiar, se convertía en una borrachera increíble. Dice ahí que dichoso el que resista esas tentaciones. Y estamos hablando de una, hay tentaciones a cada momento allá afuera. Y dice ahí que si pasas esas pruebas, Dios te va a probar. Dios no decide lo que tú vas a hacer. Dios no viene y te forza a hacer algo. Ni Dios tiene ya predestinado tu futuro. Dios te está dando la oportunidad de que tú decidas, ¿voy a hacer las cosas bien o las voy a hacer mal? Dice aquí, ¿cuál es el ciclo del pecado? Y el pecado es muy fácil. Dice aquí, vamos a revisarlo para que les quede claro. Versículo 15, dice, cuando el deseo ha concebido, ¿qué es donde empieza el deseo? En una idea. Tú tienes una idea. Versículo 15, ¿ahí estamos? Dice, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Tú empiezas con una idea, y les voy a poner el mismo ejemplo, una cervecita, ¿no? Hace calor, tú dices, ay, hace calor, una coronita bien fría, con un limoncito y salecita, y esa es tu idea. Después baja tu corazón, y entonces se convierte en un deseo. Tú ya quieres esa cosa, esa cerveza, y después lo conviertes en una acción. Vas y compras la cerveza y te la tomas. Una cerveza no es mala, no es un pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú ya llevas 8, 10, 24 cervezas? ¿Qué es eso? Oh, pensé que era la música de Ultratumba. Sí, el problema no es ese, el problema no es una cerveza, es lo que tú haces después de que te tomas una cerveza. Tu deseo empezó en tu mente, baja tu corazón y tú lo conviertes. Y cuando tú pecas, viene la muerte. Y ahorita van a entender qué clase de muerte tenemos. ¿Sí? La gente... Les voy a contar una historia de una persona que llegó un día, llegó a mi casa un viernes, teníamos una charla bíblica. Este amigo, él se dedica, tiene un sonido. Entonces todos los fines de semana tiene un DJ ahí. No voy a decir nombres, pero era un amigo que... muy chistoso el amigo este, un gordito. Se lo encontraron ahí en una situación donde una hermana se quedó parada en la lluvia. Su carro se descompuso y él se bajó y la ayudó, pues de buen corazón, ¿no? Y luego llegó ahí a la casa y ya ahí estuvimos platicando. El chiste es que estudiamos un poquito la Biblia con él. Y cuando yo le enseñé todo lo que él estaba haciendo mal, él lo único que dijo fue, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero a mí me gusta la música, me gustan las mujeres, me gusta la pachanga, yo creo que... Y uno es hombre, dijo. Hombre siempre va a ser hombre. Así es que, pues yo creo que esto de lo de Dios va a ser muy difícil. Nunca lo he vuelto a ver. Después de ese día. ¿Saben por qué él decidió eso? Vamos a esta escritura, Juan 3:17. ¿Sabes cuando tú haces que tus pasiones o tus malos deseos, tu egoísmo, te dejas arrastrar por todas esas cosas y pecas? Ese es por lo que ahora vives como estás. Tú estás viviendo las consecuencias de tus decisiones, no lo que Dios quiere. Dios no te quiere ver así. Dios no estaba ahí en la cama cuando se acostó alguien con otra persona, ¿verdad? No te estaba empujando Dios. Tampoco se emborrachó contigo en la cantina, ¿verdad? ¿O ahí estaba Dios cantando las canciones de José Alfredo contigo? No, no estaba ahí, ¿verdad? Tú lo hiciste porque tú quisiste. Eso era lo que tú querías hacer. Porque si tú estuvieras haciendo lo que Dios quiere que hagas, tu vida sería muy diferente. Y por eso cuando compartió Alfredo, lo que escucharon, Alfredo, yo y todos los que estamos aquí, ninguno somos diferente. Todos estamos aquí porque Dios nos ha dado otra oportunidad. No porque somos buenos. Aquí no vas a encontrar ninguno bueno. Aquí nadie es bueno. Es más, aquí estamos lo peor del mundo. Pero gracias a Dios hemos podido cambiar eso y empezar a vivir de una manera diferente. Si quieres saber cómo hacer cosas malas, pregúntame. Yo te puedo decir. Soy experto en eso. ¿Ok? ¿Estamos en la escritura? Por esto es que la gente no se acerca a Dios. Vean esto. Ahí voy yo. Juan 3, versículo 17. ¿Están ahí? Yo todavía no. Ahí estoy. Fíjense lo que dice aquí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué hace Jesús aquí entonces? ¿A qué vino? ¿A juzgarte? No, vino a darte una oportunidad, a salvarte. ¿Ok? Versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Si tú dices, yo creo en Dios, pero yo no creo en Jesús, estás frito. La Biblia es muy clara. Y te dice, si tú no crees en Jesús, tú no crees en Dios tampoco. Entonces no digas, Diosito, Diosito, porque si tú no tienes lo básico, no puedes tener lo demás. Vamos a seguir ahí. Versículo 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Sabes por qué la gente rechaza a Dios? Porque le da vergüenza lo que es su vida. O porque aman tanto a sí mismos y a su pecado que no les importa a Dios. No quieren dejar su pecado. No quieren dejar al amante que tienen por ahí. No quieren dejar de tomar. No quieren dejar de ser homosexuales. No quieren dejar nada de eso. Y cuando tú los invitas a estudiar la Biblia, ven, tienen tantas excusas, que si los dinosaurios, que lo que dijo Obama ayer, que los ovnis, que los gusanos se comen el cuerpo, que los tamales de Doña Lupe, puras estupideces. ¿Sí? Son puras estupideces que la gente inventa simplemente ¿para qué? Para ocultar su pecado. ¿Por qué? Porque no lo quieren enfrentar. Le da vergüenza a la gente que los demás se den cuenta quiénes son en realidad. La escritura es muy clara y dice, que si tú estuvieras bien, tú no tendrías vergüenza de nada, de abrir tu corazón y tu vida y decir, este soy yo. Pero como no ese es el caso, tú te escondes y escondes tu pecado, y lo que prefieres hacer es perder tu salvación, pero quedarte con tu pecado. Eso es lo que dice la Escritura, y lo creo porque lo he visto. He visto mucha gente venir y caminar y alejarse de Dios para poder seguir viviendo la vida que tienen. Lo que nos lleva a la siguiente verdad. Dios no te salva. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios lo salva? Dios no te salva. Y ahorita vamos a ver por qué. Ezequiel 18:20. Vayan primero a Hechos 2:38. Vamos a hacer una escala en Hechos 2:38. ¿Sabes? La gente le encantan las religiones allá afuera, que son religiones cómodas, las que se adaptan a sus horarios, a su vida. Es más, si hubiera una iglesia por internet, te aseguro que tendría muchos seguidores. Porque te levantarías a la hora que se te pegue la gana y nomás le das clic a la computadora y ahí está el servicio y listo. Y que tuvieran su PayPal, ¿no? Para dar tu contribución y le pones ahí el número de la tarjeta y listo. Ya cumplí con Dios, ya estuvo. Hay gente que le gustaría tener eso en estos días. A lo mejor yo debería inventar eso. Para ayudar a la iglesia que sí está haciendo las cosas, ¿no? Con todos esos que no quieren hacer nada. Ahí sí hay doctrinas. Bueno, la Biblia es muy específica y te pide dos cosas. Dios nada más requiere dos cosas de ti para regalarte ese precioso regalo de la salvación. Hechos 2:38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dos cosas muy sencillas y a la vez muy difíciles. ¿Por qué? Nada más te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo mal. De acuerdo a Dios, no de acuerdo a los demás. Porque alguien te puede decir, no, pues no le vayas a la América, eso está mal. Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero saber lo que tiene que ver con Dios es lo importante. Te pide que te arrepientas y te bautices. Vamos a ver por qué. Ezequiel 18:20, ahora sí. Denle para atrás en la Biblia. O para adelante, los que me entienden al revés. 18:20. ¿Estamos ahí? Ezequiel 18:20 dice, todo el que peque merece la muerte. ¿Quién ha pecado aquí? A ver, levanten la mano los pecadores. Mira, Miguel no es pecador, sí, ya se arrepintió. Se arrepintió de volada, dijo, ay, todos ya le levantaron, yo también. Ok, si tú has pecado, mereces la muerte. Es lo que dice la Biblia. Dice además, ahí mismo, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. O sea que tú no le puedes echar la culpa a nadie de tus pecados. Tú no puedes decir, yo pequé porque mi esposa me hizo enojar. Yo me acosté con otra mujer porque como mi esposa no me atendió, me tuve que ir por ahí. O yo me emborraché porque aquella persona me hizo sentirme muy triste y tuve que emborracharme para dejar de sentirme así. No le puedes echar la culpa de tus acciones a nadie. Tu pecado es tuyo y tú tienes que tomar responsabilidad de tu pecado. ¿Cómo la ves? Bueno, vas a seguirle. Romanos 3:23. Y estas son verdades que tenemos que entender, porque de aquí depende tu salvación. Espero que estés escuchando bien y apuntando esas escrituras, porque vas a tener que regresar a ellas si no entendiste. ¿Estamos ahí? Romanos 3:23 dice así. pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Según la Biblia, ¿quién ha pecado? Todos. Por lo tanto, todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero aquí vienen las buenas noticias. Hay una manera de resolver este problema. Versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Aquí tenemos algo que tú tienes que entender. Dios no te salva. Dios te da su gracia mediante Jesús. Pero tú tienes que tener fe en Jesús, primeramente. Cuando tú te arrepientas y tengas esa fe en Jesús, va a pasar este fenómeno que enseguida vamos a leer. Vayan a 1 Pedro 3:18. El pecado nos separa de Dios. No podemos estar cerca de Dios si tenemos pecados. 1 Pedro 3:18, hasta atrás de la Biblia.
Amén.
¿Ahí estamos? Ok. La fe en la sangre de Jesús es necesaria para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque esa sangre es lo que te va a borrar esos pecados. Ahora vamos a ver cuándo sucede esto. 1 Pedro 3:18, ¿estamos ahí todos? Fíjense lo que dice aquí. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por ustedes, los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Aquí tenemos algo muy importante. El bautismo no simplemente es que te metas al agua, a una tina de agua, a una alberca, y salgas y ya estás. Si tú no tienes fe en Jesús, si tú no conoces de Jesús realmente, esa metida al agua no te sirve absolutamente de nada. Porque es como si te bañaras cualquier día. Si tú no entiendes exactamente lo que hizo Jesús por ti, esa agua no sirve de nada. Pero cuando tú tienes esa fe, cuando tú entiendes el sacrificio que hizo Jesús y tú eres bautizado y te arrepientes de tus pecados, esa fe y esa agua borran tus pecados y te garantizan la salvación de tu alma. No estamos hablando aquí de cosas materiales. Esto se va a ir. Como decía Alfredo, se va a ir. Pero de lo que estamos hablando es a dónde va a ir tu alma. Hay gente que dice, pues el infierno no existe. No, créanme que sí existe. Y está en la Biblia. Hay otra gente que dice, el infierno es aquí. También es cierto. Pero ¿sabes por qué vives una vida de infierno? Porque no obedeces a Dios. Por eso es el infierno aquí en la tierra. Por eso tu matrimonio está como está. Por eso tu vida no te satisface, nada te llena. Porque no vas a encontrar dónde llenar esos huecos si no tienes a Dios. Bueno, aquí estamos viendo las verdades importantes, ¿verdad?
Sí.
¿Quieren otra?
Sí.
Hoy traigo muchas.
Vamos, hermano.
¿Saben? Hay gente que realmente necia. Y aquí en la Biblia tenemos un ejemplo de gente necia, ¿no? Que viendo cómo pueden ser salvados, ni siquiera así se arrepienten. Estando en las últimas, ni siquiera así se arrepienten. Vamos a ver este ejemplo. Lucas 23:39.
Mm-hmm.
Yo los espero a que lleguen. Ahí están. Lucas 23, versículo 39. Este es un momento que, como compartió Alfredo, mucha gente no le da la importancia que realmente tiene, porque no han sufrido quizás en su propio cuerpo, no han sufrido situaciones, o a lo mejor sí las han sufrido, pero permanecen cínicos al dolor de otros. Permanecen cínicos a lo que Dios les ofrece y no les importa. Vamos a ver esta escritura aquí. ¿Están en el 39? ¿Qué les dije, 22 o 23? Ah, sí están despiertos. Ok, dice ahí está Jesús en la cruz, está a punto de morir. Y están dos criminales colgados, uno a cada lado. Y fíjense el diálogo que tienen ahí. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal le reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Dos casos, dos corazones diferentes, estando en la misma situación, estaban a punto de morir los dos. Uno seguía insultando a Jesús y lo retaba para ver si era realmente Dios. El otro se arrepiente y dice, hey, compadre, ¿no ves lo que estás haciendo? Si estamos en las mismas, ¿cómo se te ocurre estarlo insultando? Pero se arrepiente y le dice, hey, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, imagínate que tú te estés muriendo y tengas a Jesús a un lado y digas, hey, ahorita es mi chance. Si no es ahorita, ya no es nunca. Y digas, acuérdate de mí, y Jesús te diga, hey, esta tarde vas a estar conmigo en el cielo. Ya lo hiciste. Este día quizás es tu última chance. ¿Hacer decisiones es fácil? No es fácil. Déjenme mostrarle otro ejemplo de alguien que hizo decisiones difíciles. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. ¿Estamos ahí? Dice aquí, y esto fue antes de que Jesús fuera crucificado. Dice ahí, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sabes? En este pequeño pedacito de escritura, vemos el corazón de Jesús. Él tenía que tomar una decisión difícil en ese momento. Y él, como humano, tenía miedo, igual que tú. Tenía miedo de ir a morir a la cruz, porque él sabía qué iba a pasar ahí. Sabía que iba a sufrir, que lo iban a golpear, que iba a pasar por todas las cosas que pasó. Sin embargo, dijo, si yo no hago esto, yo no le voy a dar una oportunidad a esa gente. Si yo no voy ahí a morir por ellos, Dios no los va a perdonar. No va a haber nada que no sepa, que tengan ellos una oportunidad de ponerse bien con Dios. No va a haber nada. Si Jesús no hubiera muerto ahí, nosotros ahorita yo creo que Dios nos estaría fulminando a izquierda y derecha. Hey, pecaste, te mueres, ahorita. Oh, tú también, te mueres también. Pero gracias a ese sacrificio, es que ahora nosotros podemos tener esa oportunidad. Y tú tienes que entender ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Sabes? Cuando a la gente no le importa esto, esa gente no va a estar con Dios nunca. ¿Por qué? Porque el orgullo que tienen en el corazón de creerse mejores que Dios, no se los va a permitir. Ellos, la gente que no entiende esto y que no le afecta, no quiere tomar responsabilidad de lo que ellos han hecho en la vida. Y le pueden poner las culpas al quien quieran. Oh, pequé por esto, pequé por aquello, mi vida es por esta situación, Dios no me quiere, pero en realidad lo único que no quieren es tomar responsabilidad de su pecado y enfrentar las cosas como son. Hoy necesitamos mujeres y hombres verdaderas que tomen responsabilidad de lo que han hecho, que se paren delante de Dios y le pidan perdón y que comiencen una vida nueva. Porque eso es lo que Dios tiene para ti, no todo es malo. Dios nos ama, pero como todo buen padre nos va a reprender cada vez que hagamos algo malo. Entonces el día de hoy es una decisión, es difícil. Los que visitan hoy, acérquense a alguien, aprendan de la Biblia. Quizás esta es su última oportunidad. Tú no sabes si ahorita te sales y manejando te matas. No lo sabes. Nadie tenemos la vida comprada, como decía Alfredo. Y quizás hoy es el último día. Mejor que estés bien con Dios a que te agarre de repente la muerte y no tengas ya nada más que hacer. ¿Cómo ven? Por ahí dice, ¿no? Hay verdades que matan. Sí, así es el dicho, ¿no? Pero hay verdades como estas que a pesar de ser dolorosas, controversiales, difíciles de aceptar y que retan tanto nuestro corazón, salvan. Gracias.